capítulo 16 de Génesis, versículo 13. Dice así la palabra del Señor. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí, está entre Cades y Beret. Señor, pedimos que tú nos bendigas esta mañana, en el tiempo de estudio de tu palabra, que sea para nosotros una luz iluminando nuestra mente, nuestra persona, los pasos de nuestros pies, que tú nos guíes por tu Espíritu Santo, que manifiestes tu Señorío en nuestra vida y en nuestra congregación, que nos bendigas a través de tu palabra, que nos haga bien y que tú seas glorificado en nuestro medio. Pues todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tú eres Dios que ve. ¿Qué tendré yo aquí? Por esto dije que se puede ver lejos. Es un pequeño telescopio, pero no ve muy lejos. Luego, si lo tuviera aquí encima, pero no lo tengo, porque siempre lo apago y lo dejo fuera. El teléfono, muchos teléfonos ahora vienen también con algo que ve. Es una cámara que es tan pequeña que cabe en la uña más pequeña de tu mano. La cámara cabe ahí, pero ve. ¿Cuánto impacto puede tener una cámara? Un objetivo. Porque ahora en el quinto centenario, en el puente que llaman el Paquito, la han puesto en un lado y en el otro lado un juego de cámaras que registran los coches que pasan por ahí, la matrícula, que mide la velocidad y si va a más de 60, pues la cámara le saca ahí y ya sabes, después te viene una invitación por correo a ir a una oficina y hacer una contribución, que se llama de otra forma una multa. Yo no he visto, desde que pusieron esas cámaras, yo no he visto ni a una docena de personas ir demasiado rápido en el Paquito. Siempre que pasamos nosotros, el tráfico viene ahí a toda pastilla, hasta que llega ahí y todos vienen a pegar frenazos y a 60 suben y bajan al otro lado y después aceleran y hacen de los suyos otra vez. Ese es el impacto que tiene el saber que le miran y que le ven. Y por eso ponen cámaras con una luz roja que parpadea, que llama la atención, las ponen en los centros comerciales, en las tiendas, ponen la cámara. Porque si no, la gente va allí por el pasillo, y va metiendo cosas en el bolsillo, va metiendo cosas en la bolsa, va metiendo cosas en los pantalones, en la camisa, y deja saber dónde, intenta salir de la tienda sin pagar las cosas. Pero claro, la cámara, entre la cámara y el detector que está ahí en la salida, intentan controlar eso. Y después están las cámaras que miran y los objetivos que miran al espacio. Fijaos qué alcance debería tener un objetivo de estos. Para que desde un satélite allí que tiene telescopio puedan mirar estrellas y galaxias que están tan distantes que nosotros ni a velocidad de luz, ni a la velocidad de luz en 100 años podríamos llegar. Tan lejos, tan lejos, tan grande es el espacio. Y estos objetivos ahí están mirando, mirando y observando. Y después están los otros objetivos que dan vuelta a la Tierra. La gente se fija porque ponen una cámara ahí en el Paquito. Pero que no se ha dado cuenta que desde mucho antes de poner cámaras en el Paquito, hay cámaras que vuelan, satélites que vuelan, y otros que no vuelan tanto, sino que están en lo que llaman una órbita aparcada, que se mueve a una distancia a la misma velocidad que gira la Tierra para que se quede siempre sobre el mismo punto en la Tierra. Y ahí tiene un gran objetivo. Y si queréis venir a mi casa un día, os enseñaré una foto de un hombre andando en la acera de una calle de Nueva York llevando un maletín en la mano, que se ve desde esa cámara, el objetivo en el espacio. Pero ahí está, y esto es lo que te enseña, que desde el espacio, desde órbita allí, pueden ver el hombre caminando allí con maletín en la mano. Y si esto es lo que te enseñan, no te están enseñando todo lo que pueden hacer, porque dicen que con esto, este libro abierto ahí en la acera, hay lo que puede leer el resto desde ahí arriba, y que nos están mirando. Cuando sales de noche y miras las estrellas, y alguna vez miras y dices, una estrella fugada, pero no puede ser porque sigue y no se apaga. Es un satélite que se va de un lado a otro, y si va de sur a norte o norte a sur, ten por cierto que está mirando. Los que van en otro sentido, de oriente a occidente, tienen otras funciones, pero los que van así, de norte a sur y de sur a norte, tarde o temprano, de todo lo que hay en el mundo, y esos tienen ojos. Tú ves uno de noche que sale así, que va de sur a norte, haga así, buenas noches, porque vos te estás mirando. Pero lo importante, aunque eso es impresionante, lo importante no es que los hombres nos miren y nos vean, sino que Dios nos mira y nos ve. Y Dios no necesita esto. Y Dios no necesita satélite. Y Dios no necesita objetivos puestos en un puente o en un centro comercial. No necesita luz, no necesita reparación, lo que Dios usa, porque Dios usa sus ojos. Y hoy he venido a hablaros de la óptica divina. La óptica divina. Tú eres Dios que ve, dice. El viviente que me ve. Cuán importante es que todos aprendamos lo antes posible en la vida esta gran verdad, que Dios es Dios que nos ve. Decimos que Dios sabe todo, es verdad. Decimos que Dios puede oír todo, es verdad. Que Dios puede estar en todas partes, y lo está, y es verdad. Pero tenemos que recordar que Dios ve todo también. Tú eres Dios que ve. Esta pobre mujer, vagando ahí en el desierto y desesperada, aprendió una gran lección, que aunque estaba en el desierto, perdida, que nadie lo podía ver, que ella no veía ni apreciaba a nadie, aún en ese lugar de desierto, Dios estaba y Dios le veía. No puedes ir a ningún lugar en el mundo donde Dios no te vea. Dios nos ve, Él nos mira, a cambio de las imágenes en las cuales la gente confía. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. La Macarena no ve nada. El Cristo de gran poder no ve nada. El Nazareno no ve nada. El Rocío no ve nada. El San Pancracio y todo lo demás, esas cosas que ponen, que si figura, que si estampa, no ven nada. Tienen ojos, ojos pintados, ojos esculpidos, o de fundición, pero no ven. Dios no tiene ojos así. Dios nos mira, Dios nos ve. En Hebreos capítulo 4, dice en versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto, hermanos y amigos, es la óptica divina. Todo desnudo y abierto ante los ojos, a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y en el Salmo 33 también habla de la óptica divina. Salmo 33, versículo 13. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. Este es el viviente que me ve. Tú eres Dios que ve. Dios está atento a todas nuestras obras. A las madres les gustaría eso cuando crían hijos y los tienen pequeños en casa, y si hay dos o tres, pues no puede estar mirando todo de ver. Mira uno, y mientras está vigilando uno, el otro está del otro lado haciendo una trazada, o poniéndose en peligro, o se pierde, o no hace lo que debe. y la madre tiene que mirarle a él y dice, no, mira niño, y va ahí por él y ahora la otra. Es trabajo, vigilar, criar, ayudar, pero no le da trabajo a Dios. Dios es omnipresente y omnisciente. Y Dios puede con una facilidad que no tenemos nosotros, mirar en todos los sentidos a la vez. Él no tiene un ojo que solamente puede ver en un sentido, sino que Dios ve, cuando lo dice aquí, lo dice en serio, atento está a todas sus obras. ¿A qué está mirando? Dice aquí en el versículo 13, todos los hijos de los hombres. ¿Desde dónde miran? Pues más allá de los satélites, desde el lugar de su morada. Alguien lo expresó así, Dios se inclina desde el balcón del cielo y observa todo lo que hacemos, en todo momento nos ve a todos, no hay lugar donde se puede esconder. Dios se inclina desde el balcón del cielo y mira, desde el lugar de su morada, mira sobre todos los moradores de la tierra. Que lo aprendan los que viven en la selva de África. Que lo aprendan los que viven allí, en las partes casi inhabitadas de Siberia, en el frío y lejos de civilización. Que lo aprendan los que viven en las grandes ciudades. Que lo aprendan los que apagan las luces y cierran la ventana para que nadie vea. Que lo aprendamos todos. En todo momento Dios mira y está atento. Hay personas que miran y no están atentas. Que te miran, pero el pensamiento está, como puede pasar, como un predicador que yo he conocido decía, que ahí estaba predicando y veía a la señora, pero la señora no le veía. Porque la señora en su mente, aunque estaba presente en la predicación, en su mente estaba en casa preparando el almuerzo. Pero cuando Dios nos mira, Dios está atento. Atento a todas nuestras obras. No se le escapa nada. Y luego, en el Salmo 130, versículo 3, usa este nombre abreviado de Jehová, que es Ja. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerte? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Se da cuenta, ya que Dios está atento, que si Dios nos ve y si Dios está mirando y mira nuestros pecados, ¿quién puede mantenerse? Porque Dios lo ve todo. Y este pensamiento es uno que nos pone más serios. A recordar que Dios no solamente nos ve, sino que nos mira atentamente y se fija en los pecados, gracias a Dios que hay perdón en él, para que sea reverenciado. Para eso hemos venido esta mañana, a celebrar en esa mesa el perdón de Dios y aquella gran obra que hizo el Señor Jesucristo en el Calvario, para que el salmista pueda decir, pero en ti hay perdón. El Dios que mira también es el Dios que puede perdonar, y entonces el que le conoce no tiene que tenerle miedo. Pero tampoco podemos pensar, ni debemos pensar en ninguna manera, en ningún momento, que podemos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Y Dios no podemos hacer nada a sus espaldas sin que Él lo vea y se dé cuenta hasta de los detalles de lo que hacemos. Lo ve todo. En Proverbios 5, versículo 21. Versículo 21 dice, porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y Él considera todas sus veredas, los caminos del hombre, las veredas del hombre, ante los ojos de Jehová, todo visto, todo expuesto, todo observado en todo momento. Job decía lo mismo en el libro de Job, capítulo 34, versículo 21 y 22, en el libro de Job, es Eliú que habla, y aquí dice, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. Dios lo ve todo. Los antiguos lo sabían. Agar lo aprendió ahí en el desierto. Job, que vivía más o menos al mismo tiempo, lo sabía. Eso no es una verdad nueva. Y viene a ser enseñada en toda la palabra de Dios. En Proverbios 15, versículo 3, dice, los ojos de Jehová están en todo lugar mirando a los malos y a los buenos. Vamos a pensar un poco en esto. ¿Cómo Dios mira los justos, los buenos? ¿Y cómo Dios mira los malos, los injustos? ¿Y qué lecciones hay en cada uno de ellos? Primero sobre los justos, Dios mira. Y el hecho de que Dios nos mire, siendo nosotros los justos, no por hechos nuestros, sino por la gracia de Dios, justificados por la gracia, por la fe, tenemos la salvación, tenemos paz para con Dios. Y entonces Dios nos llama los justos, que antes éramos injustos. Cuando dice los justos o los buenos, no está hablando de nuestra naturaleza. Está hablando de lo que la gracia de Dios nos ha hecho. Porque por naturaleza todos son malos. No hay justo, ni siquiera uno, dice en Romanos 3. Está hablando de la raza humana, de la humanidad, en su estado y su condición natural. Y aquí, entonces en el Salmo 34 y versículo 15, sale esta palabra de consuelo. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Esto es para nosotros un consuelo, el saber que el Señor nos mira. Hay cosas que a ti y a mí nos pillan de sorpresa, cosas que no esperábamos, que cuando nos levantamos aquel día, no sabíamos lo que iba a pasar, pero el Señor está vigilando. Él lo sabía, Él está preparado. Sus ojos están sobre nosotros, y en la misma zona de los Salmos, en el 33, Salmo 33, dice en el versículo 18, he aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Esto es algo que nos da esperanza. A la persona que es creyente en el Señor, conocer a Dios como el viviente que me ve, no debería darle temor, sino debería darle consuelo y ánimo y seguridad, saber que mi buen pastor está vigilando por mí, está mirando y está atento. En el Salmo 31, yendo un poquito más atrás, en el versículo 7, pero fijaos cuántas veces habla de cómo Dios nos ve. Aquí en el 31:7, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. El Señor ve nuestra aflicción. Cuando uno sufre, padece cosas, a veces se desanima pensando, nadie me ve, nadie me entiende, nadie sabe lo que yo estoy sufriendo y pasando. Y eso no es verdad. Eso es una forma muy inmadura y a veces egoísta, muy equivocada de pensar. Porque Dios, sobre todo, primero ve a todos, pero con cuanto más interés ve el Señor a los suyos. Él está mirando todo el mundo, todos los hombres, todo el mundo, pero con todavía más interés, atención y amor y cuidado, Dios está mirando los suyos. No puede pasar nada en tu vida sin que lo vea el Señor. En el Salmo 35 y versículo 22 dice, tú lo has visto, oh Jehová, no calles. Señor, no te alejes de mí. ¿De qué está hablando? Está hablando de los que son sus enemigos. El salmista tenía enemigos. David escribió este salmo. Y dice en el versículo 19, no se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo, porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas, ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Pero él responde a eso, a esta agresividad y maldad de ellos, responde él diciendo, tú lo has visto, Señor. Lo que ellos han visto, a mí, eso nada. Yo me refugio en el Dios que me ve, el viviente que me ve. Y hay veces, queridos, en nuestra vida, cuando nos pasan cosas, y cuando surgen conflictos, o quizás enemistades, que no podemos nosotros contra ellos, son más astutos, más fuertes. Pero eso sí que podemos decir, tenemos un recurso que ellos no tienen, el Dios que ve, el Dios que ve, que en todo momento, ellos no pueden hacer nada porque hacen ante el público, la policía, los ayuntamientos, los vecinos, muchas veces esa gente hace como decimos, tirar la piedra y esconder la mano, pero no puede esconder la mano de Dios. Dios ve quién ha ligado la tierra, lo ve. Dios sabe lo que nos pasa, y eso debería darnos consuelo. Saber que Él lo sabe y que está todo bajo control. Y si Él permite algo, tiene una razón. Quizás para hacer la persona poner de manifiesto la maldad que está en ella, y luego la castigará por lo que ha hecho. Pero Dios lo ha visto todo, lo ha visto todo. Nada se le escapa. Los niños a veces jugando y discutiendo, y hablan de una forma y después entra mamá o papá, y ya cambian su forma de hablar. Hasta en mi propia casa lo he visto. Ya con otro tono de voz, ya con otro tema de conversación. Ah, porque ahora está uno de los padres mirando. Sí, podemos hacerlo. Y a veces ha pasado en iglesias también, que dicen y hacen cosas, pero no delante de los ancianos, no delante de los pastores, sino a espaldas de ellos, o cuando ellos no estén, hacen de una manera o de otra manera. Pero mira, Dios lo ve todo. Tú eres Dios que ve. En el Salmo 72 y versículo 14 dice: de engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. La sangre de los creyentes, que a veces se derrama, como hemos oído lo que pasó en Turquía, ya que ya ha pasado. Solo estudiar la historia de la Inquisición en Europa es para ponerle los pelos de punta. Y lo que pasó aquí en Sevilla, y lo que pasó en Valladolid, y lo que pasó en otros lugares, mucha sangre ha corrido. Y ahora los hombres quieren ponerle tapadera y decir, no, eso fue, esas son exageraciones, la estadística no es correcta, ha sido muy equivocada, que no hubo tanta persecución, eso es lo que se escucha ahora. Pero Dios lo ve. Dios lo ve, los que han sufrido, su sangre será preciosa ante sus ojos. Esto nos da dos cosas: compasión de Dios para nosotros, y también da un aviso de la venganza de Dios. ¿No lo dice en Apocalipsis 6? Que están ahí los mártires debajo del trono, debajo del altar, digo, diciendo al Señor, ¿hasta cuándo? El Señor ve todo esto, esto no puede quedar así. Y el Señor ahí les promete que viene el día de la venganza. Ellos están pidiendo eso, porque saben que si Dios lo ha visto y su sangre es preciosa ante sus ojos, Dios tiene que hacer algo, y Dios lo hará. Debería dar a la gente mucho temor, pero la gente ignora la Biblia, ignora lo que Dios dice en su palabra, ignora la naturaleza, los atributos de Dios, y entonces se pone brava y piensa que no pasará nada, pero Dios lo ve todo. Su sangre será preciosa ante sus ojos. Y en el Salmo 116 y versículo 15 lo dice de otra forma: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Otra vez, esta compasión. Cuando murió, por ejemplo, Esteban apedreado, allí lapidado él y el pueblo delante, mirándole morir y pensando que habían hecho una cosa buena, pero él mira y dice: veo los cielos abiertos y Jesús a la diestra del Padre. La lectura en el original es de pie, Jesús de pie. Está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, pero se puso de pie. Se levantó el Señor como para recibir a su madre, Esteban. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. ¿Cuántas veces el Señor ha dado una recepción de amor a los que han muerto por Él? En ese mundo lo consideran una buena limpieza. Cuando quitan uno que predica, uno que testifica, lo quitan en medio. Y lo han hecho muchas veces. Y hay países en el mundo donde todavía se hace eso. Tú dices, ay, yo no conozco esto ahora. No, tú no lo conoces ahora porque vives en un país donde ahora los que matan son los terroristas. Pero los que antes mataban eran los curas y los que trabajaban con ellos. Y ha muerto mucha gente así, y en muchos lugares del mundo todavía, lugares dominados por el Islam, y por otras religiones, y por otros gobiernos, donde ser creyente en el Señor Jesucristo cuesta. Y debemos recordar a nuestros hermanos, pero Dios sí los recuerda. Estimado es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Sí, el Salmo 121 dice que Dios no pierde nada. No dará tu pie al resbaladero. 121, versículo 3. Ni se dormirá el que te guarda. ¿Cuántas cosas han pasado cuando los que estaban de guardia se durmieron? Tú sabes que en el tiempo de los romanos, el imperio romano, cuando pusieron a un soldado ahí de guardia por la noche, la pena, si se dormía en la guardia, ¿sabéis lo que era la pena? Si se dormía en la guardia, era pena de muerte. Y a veces lo hacían de la siguiente manera. Venía, veía uno ahí dormido con su capa encima, y venía ahí con antorcha y le prendía fuego. Y se despertó ya en llamas de fuego. Y si no murió de eso, pues murió poco después de otra cosa. Porque es muy serio tener que vigilar y guardar, tener el turno de guardia contra peligros, contra cualquier cosa, y los demás están ahí dormidos. Porque piensan que tú estás vigilando. Y luego, ¡ay, qué pesados los párpados! Y se te van. Y que levántase. Uno que coge el sueño durmiendo conduciendo en el coche, baja la ventana y se pone a cantar y cualquier cosa para no dormir, pero le va venciendo el sueño y al final tiene que arreglar. Nosotros sabemos lo que es eso. Tener sueño cargado los ojos y no poder ir ni uno más. Bueno, si tuviéramos nosotros que guardarnos los unos a los otros a todo momento, qué triste. No se dormirá el que te guarda. Duerme tranquilo, acuéstate por la noche y duerme tranquilo, porque hay uno cuyo ojo no parpadea, que no duerme, que vigila siempre, sus ojos siempre abiertos y siempre atentos sobre los suyos. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Y nosotros podemos decir como creyentes que esto es nuestro también. Jehová es tu guardador, es tu sombra a tu mano derecha. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. ¿Sí? Porque Él no duerme. No se dormirá el que te guarda. Y tenemos que darle gracias al Señor, porque muchas veces, yo creo, cuando lleguemos al cielo vamos a ver que pasamos por el camino de esta vida y había peligros, algunos los vimos y otros no. Peligros que se avecinaban a nosotros y sin verlo nosotros, pero el Señor estaba vigilando y los apartó. Bueno, de las cosas que hemos sufrido y peligros de los cuales hemos padecido, eso es poco en comparación con realmente todo lo que quería venir sobre nosotros. Y cuando lleguemos al cielo veremos, quizá desde la perspectiva de Dios, cómo Él los guardó en todo momento. Tú ahí dormido en tu cama, o tú ahí en la carretera, o en otro lugar, o en el trabajo, y se avecinaron un peligro, pero el Señor lo apartó. Él estaba vigilando. Él que te guarda. Jehová es tu guardador. ¿Por qué descanso da eso? ¿Y cómo vive la gente que tiene que dormir con un ojo abierto porque no tiene al Señor? Que no puede nunca descansar ni bajar la guardia porque tiene que mirar siempre porque no tiene al Señor para cuidarla. Pero luego está la misma palabra de Dios que habla de cómo Dios, aunque mire para bien sobre los suyos, Dios también mira sobre los malos. Lo había dicho, ¿verdad? En el Salmo 11, en versículo 4, Salmo 11, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Que la gente que va diciendo a todo público nada más que Dios es amor, y predicando un evangelio que solo dice eso, esa gente no está representando bien a Dios ante el público. Dios es amor, pero su palabra dice en más de un lugar, en más de dos, que Dios es justo y ama la justicia. Esto es lo que Dios ama. El Dios de amor ama la justicia y aborrece el sabor. 45 dice, aborrece la maldad. Dios está mirando, está en su santo templo, está en el cielo, en su trono, pero él ve, escuche esto, la persona inconversa. Los ojos de Dios ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Oh, ¿dónde está Dios? Le dice a un incrédulo, a un ateo. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no se muestra? Si está aquí, ¿por qué no se muestra? Sí, yo quiero verlo. Y yo digo, tranquilo, tranquilo, tú lo verás, tú lo verás. Pero mientras tanto, ¿ves que no le veo? ¿Por qué le crees a alguien que no ve? Tú tranquilo, que Dios te vea a ti. No te preocupes porque tú no veas a Dios. Preocúpate por eso, que Dios te ve. Dios te ve, Dios te oye, Dios lee todos sus pensamientos. El Salmo 139 dice que antes de que las palabras vengan a tu boca, Dios ya sabe lo que vas a decir, ya sabe tus pensamientos. Dios ve. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Eso es mirar, como decimos nosotros, de cerca. Eso es mirar como de microscopio. Es como ponerle allí en la diapositiva a un hombre, a una mujer, ponerle ahí y Dios ahí con su gran microscopio. Y lo pone a toda potencia y te examina. Ya sabéis que hay microscopios que hacen lo que llaman tunneling ahora, que es que se meten en las moléculas y pueden ver la estructura de las moléculas. Pueden ver cosas que al ojo nuestro son invisibles. Y si yo fuera una persona no creyente en el Señor Jesucristo, no creyente, a mí me pondría esto muy incómodo. Saber que Dios me mira y Dios me conoce. No te preocupes por la CIA y esas organizaciones de espías, de espionaje, pero no te preocupes por eso. No te preocupes por el hombre que va ahí haciendo buceo en la basura y sacando ahí tus papeles para ver tu cuenta. No te preocupes tanto por eso. Preocúpate si quieres, pero preocúpate más por el que sabe todo acerca de ti, que sabe tus cuentas, que sabe cómo gastas cada céntimo, que sabe tus pensamientos, sabe tus gustos, los deseos que nunca expresas a otras personas. Él lo sabe, te conoce, tus movimientos, donde te levantas, donde te acuestas y todo, dice aquí. Sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios no necesita un chip puesto en tu brazo, tu mano o frente para saber tus datos personales. Dios no necesita eso. Sus ojos te examinan y todo lo saben, todo. Salmo 66 y versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Dios ve al individuo y Dios ve a pueblos enteros, a naciones enteras. Sus ojos atalayan sobre ellos, y podemos decir aquí que eso también representa sus gobernantes, porque en Romanos capítulo 13 nos dice quién es que pone los gobernantes en este mundo. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Quién pone la autoridad? ¿Quién pone los gobiernos de ese mundo? Dice, ah, bueno, pues eso depende. Los militares, si es una dictadura, la iglesia, si tiene ella control, los votantes, o una combinación de las tres. Bueno, tú puedes pensar así desde el punto de vista humano, pero la palabra de Dios dice que es Dios. Y sus ojos luego atalayan. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Eso quiere decir también los que gobiernan. ¿Qué hacen las naciones? En sus congresos, en sus parlamentos, en sus ayuntamientos y sus reuniones a puerta cerrada, y los chanchullos entre ellos y los jueces y los abogados, las cosas, todas esas cosas que hay, Dios lo ve todo, Dios lo atalaya todo. Dice en el Salmo 75 que es Dios, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y aquel enaltece. Dios pone los que gobiernan las naciones. Y Dios ve todo lo que pasa en las naciones, y Dios tendrá por responsables a los que gobiernan. Si permiten la injusticia, si ponen leyes que legalizan cosas que Dios dice que son abominaciones, Dios lo ve, Dios lo tiene en cuenta. Hace falta que las naciones aprendan hoy que hay un Dios viviente que les ve. Tú eres Dios que ve. Esto no se enseña en los colegios y los institutos. Eso no lo creen, no lo aprenden en la escuela de derecho donde aprenden para ser abogados. Primera ley que deberían aprender: Dios ve todo. Tú eres Dios que ve. Daniel lo sabía, pero los hombres que vivían allí y reinaban tenían que aprenderlo. Al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Esto lo tuvo que aprender el rey del imperio más grande en el mundo de aquel entonces. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, porque Dios le estaba mirando. Y la vida de Nabucodonosor no agradó a Dios y le mandó aviso, pero como no hizo caso al aviso, Dios le castigó, le humilló y le hizo andar a gatas como una bestia, como un cuadrúpedo, y comer hierba. Y si yo fuera una persona incrédula, esto a mí me daría paro, porque tú puedes esconderte de los hombres, y tú puedes esconderte de tus padres y de los oficiales y la poesía, tú puedes esconderte de muchas personas, pero Dios lo ve todo. Todo lo ve, sus ojos atalayan sobre las naciones. Salmo 24 y versículo 9. Antes de llegar al versículo 9, vamos a comenzar a leer al principio para que veamos qué sentido tiene este salmo. Versículo 1. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra. Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se votarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán y hablarán cosas duras? Y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad. A tu pueblo, Jehová, quebrantan. A tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan. Y los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: no verá Jacob, ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Que no se puede esconder de Dios. El que hizo, el que formó el ojo, ¿no verá? Si Dios inventó el ojo, es el oftalmólogo divino, es el oculista divino, él sabe, él conoce íntimamente. No tuvo que estudiar, cursar estudios en la universidad y sacarse carrera de médico. Dios sabe, él inventó el ojo. ¿Cómo no va a ver Dios? Si él sabe todo lo que es el principio, la dinámica de la visión, él la tiene perfecta. En Apocalipsis, cuando revela la persona del Señor Jesucristo, en el capítulo 1, en el capítulo 2, luego en el capítulo 19, 3 veces dice que sus ojos son como llamas de fuego. Son ojos ardientes y ojos penetrantes. Y la figura está puesta así delante nuestro para enfatizar la diferencia y el poder y la santidad y la justicia, el juicio, que todo está en la vista de Dios y en los ojos de Dios como llamas de fuego. Dios lo ve todo. ¿Qué consuelo puede ser esto para el creyente? y qué aviso más terrible para ser, puede ser para el increíble. También para el creyente deberíamos aprender a andar como que Dios nos ve en todo momento. No debemos permitirnos ningún paréntesis en nuestra vida cuando hacemos cosas que no queremos que Dios vea. Dios lo ve todo. Deberíamos hacer como dice el salmista en el Salmo 139, cuando él habla de cómo Dios ve allí. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueran luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Cuando habla de Dios aquí en este salmo, reconoce que no se puede esconder de él. En el siglo XII dice, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Y cuando viene a terminar este salmo, en alabanza del Dios que lo ve y lo sabe todo, dice en el siglo XXIII, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. ¿Os dais cuenta cómo usa aquí estas palabras? Dios ve las naciones, Dios, sus párpados examinan, dice en otro lugar. Pero aquí la oración del creyente es, invita a Dios. No trata de esconderse, sino que dice, examíname. Se pone ahí en la diapositiva ante el microscopio de Dios y dice, examíname. Se dice, ve si hay en mí, mírame, ve con tus ojos, ve si hay en mí camino de perversidad. Porque sabe que tiene que ver con el Dios que todo lo sabe, todo lo ve, pero el Dios también que es todo justo y santo. Y a veces eso es lo que nos pasa a nosotros, que vemos tan malamente y tan poco vemos, que no vemos las cosas que necesitamos nosotros cambiar. Lo vemos bien en los demás, pero no en nosotros. Y es bueno presentarse con toda humildad y confianza al Dios que te ama y que quiere que seas más como su Hijo, el Señor Jesucristo, y decir, Señor, examíname. Tú eres el viviente que me ve. Dios que ve, eres tú. Examíname a mí. Con estos ojos que no parpadean, examíname, Señor. No solo protégeme, vigila sobre mí, sino también en mi relación contigo, en mi carácter, en mi vida, en mis pasos, examíname. Ve si hay en mí camino de perversidad, no me sorprenda un camino malo, saliendo de mi propia voluntad, de mi propio corazón. Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Si nosotros apreciamos la relación que tenemos con el Dios, el viviente que me ve, sí vamos a orar. No solamente vamos a tomar este consuelo, y que es tan necesario, pero vamos a tomar también el aviso, a ver qué hacemos, a ver dónde nos metemos. Vivir en todo momento sabiendo que Dios ve lo que hago, lo que pienso, dónde voy, con quién asocio. Dios lo ve todo, y también que Él mire dentro de nosotros. No hay que ir al psicólogo. Estos consejeros profesionales que sacan carrera y después te cobran por oro. Mira, aquí tienes un consultorio gratis al que puedes mirar, al que, como te dice aquí, bien que en oculto fui formado, no fue encubierto de ti mi cuerpo, ni entretejido en lo más profundo de la tierra, ni embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas. Dice aquí que el Señor, antes de que hablemos, sabe, aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, delante y detrás me rodeaste. Este es el consultorio donde debemos ir. Este es quien nos conoce. Fuera con todo eso de consejeros profesionales y psicólogos y psiquiatras. El Dios que nos ha hecho no es suficiente. Examíname, oh Dios. Conoce mi corazón. Pruébame. Conoce mis pensamientos. Ve si hay en mi camino de perversidad. Guíame en el camino eterno. Que sea esta nuestra oración y nuestra actitud ante el Dios que vemos.